La influenza aviar, más conocida como gripe aviar, que ingresó a Uruguay en febrero, es una enfermedad viral exótica de las aves. Y tras la aparición de los primeros casos, el gobierno decretó la emergencia sanitaria en todo el país y llamó a tomar recaudos, ¿no? Esos recaudos necesarios. Pero para cuidarse hay que entender qué es y qué puede causar este virus. A continuación abordamos este y otros temas con el infectólogo Henry Albornoz, profesor adjunto de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República. ¿Qué tal, Henry? Bienvenido. ¿Cómo andás?
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días para ustedes y buenos días para la audiencia.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por atendernos. ¿Cuál es el virus que causa la gripe aviar registrada en Uruguay?
Bueno, a ver, los virus influenza hay influenza humano e influenza que tiene circulación, el de la influenza A, circulación en animales. Circula en los mamíferos, circula en las aves. En general son distintos los virus que circulan en los animales. Siguen una lógica de transmisión entre los animales, son algunas especies, y es distinto al virus influenza que tenemos estacionalmente en invierno todos los años en humanos. Este virus influenza aviar es un virus influenza A de las aves que viene circulando hace mucho tiempo en las aves. Es un virus que, en cuanto al nombre, es H5N1, eso es, la nomenclatura es similar a la que le ponemos a los virus influenza A humanos.
Claro, la gripe.
¿Verdad? Exactamente, el de la pandemia del 2009, H1N1, bueno, este tiene otro nombre, es H5N1, y su transmisión es entre las aves y eventualmente a algún mamífero que pueda estar cercano a las aves en algunos contextos, como ha sido a los lobos marinos y los pingüinos.
Ah, mirá, lobos marinos y pingüinos. O sea,
exacto.
La gripe aviar se contagia de un ave a otra, eso está claro, y la gran pregunta que se hace la gente es si un ave o, por ejemplo, un lobo marino se lo puede contagiar a un humano.
Bueno, para este virus en particular, ese riesgo parece ser muy bajo, extremadamente bajo, diría yo. De hecho, en este movimiento de circulación del virus, que ya lleva un tiempo largo, como les decía, más de un par de años, han sido muy pocos los casos transmitidos a humanos y han sido en el contexto de exposición muy cercana con aves enfermas o aves muertas.
Ah, o con aves muertas puede ser también.
Mirá. El contacto directo, ¿no? Y de mucha exposición.
La manipulación muy cercana, sin medidas de protección y sin la higiene de manos posteriores, que podría eventualmente llevar el virus a la nariz, a la boca, digamos, a un lugar donde el virus ahí pudiera ingresar al humano. Pero en toda América hay 3 casos reportados en 2 años prácticamente, ¿no? En 1 año y medio, en toda América hay 3 casos reportados. Uno en Estados Unidos en 2022, uno en Ecuador a fines de 2022, principio de este año, y ahora recientemente un tercer caso en Chile. Y todos son de exposición muy cercana con las aves enfermas o aves muertas y sin las medidas de protección adecuadas, o sea, sin usar guantes, sin usar una ropa que yo la tengo solo para eso o la descarto posterior a eso, y sin usar mascarilla. O sea que es muy poco transmisible al humano y obviamente no se transmite por la carne del animal ni por los huevos.
Eso está absolutamente descartado, o sea, no se transmite ni por huevos ni por carne de ave. Henry, ¿qué genera la gripe aviar en las aves?
Bueno, genera una enfermedad con afectación respiratoria y del sistema nervioso central. Hay que decir que estos virus aviares circulan habitualmente y son causan enfermedad habitual en las aves.
¿Lo más común es que se mueran las aves cuando se contagian?
No, porque lo que pasa es que dentro de esos virus influenza aviares hay algunos muy poco patógenos que dan una gripe muy leve, que de hecho el ave puede tener algún síntoma respiratorio.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se da cuenta un productor que el ave tiene una gripe leve o con poca carga viral.
La gripe leve es difícil de detectar.
Claro.
¿No? El problema es este virus no entra dentro de los que dan habitualmente virus leve. Entra en los que se llaman altamente patógenos porque claro. Una vez que llegan a un grupo, a una población de aves, en la transmisión tiene la capacidad de producir alta mortalidad. Y de hecho es lo que ha pasado, ¿no? Alta mortalidad en criaderos, alta mortalidad mismo en las aves silvestres. Y bueno, eso es porque este es un virus altamente patógeno para las aves.
Ajá.
Pero su capacidad de transmisión entre las aves es muy fuerte, pero su capacidad de transmisión a otras especies es muy baja y de hecho, como les decía, solo algunos mamíferos que pueden tener un contacto muy cercano con las aves, fundamentalmente con las aves marinas, como les decía.
Bien, hablábamos de síntomas en los animales y en las aves sobre todo. ¿Qué síntomas produce la gripe aviar, esta influenza, en las personas que se contagian?
Bueno, produce un cuadro infeccioso con fiebre, malestar general, puede producir cuadros, síntomas respiratorios en general, tos, estornudos, obviamente dolor en el cuerpo, dolor muscular, dolor en las articulaciones, cefalea, y puede dar cierto compromiso neurológico también, que la persona se ponga con tendencia al sueño, que se confunde, se ponga confusa. Eso es un poco los síntomas que ha presentado en estos muy pocos casos en humanos que ha habido.
Y no llega a ser mortal en esos pocos casos, ¿no?
Bueno, la mortalidad ha sido muy baja en este virus influenza aviar. En Europa, donde la circulación de este virus, y todos vimos en el año 2022, a principio del año, como criaderos de aves en España, en Inglaterra, tuvieron, también no llegó a 10 casos en humanos. O sea, la transmisión al humano parece ser muy poco eficiente.
Henry, y si colocamos un tercer vector en esta cadena del ave hacia el productor, hacia el humano que manipula con ellas, ¿qué pasa con los perros, por ejemplo, que en nuestra campaña, nuestro interior, nuestro campo, son un elemento más de trabajo? Los perros trabajan en el campo con los productores y también muchas veces están en contacto con las aves.
Sí, no ha habido una transmisión eficiente a los perros. Es verdad que en alguna situación se ha reportado el virus en algún perro esporádicamente, pero no tiene una transmisión eficiente por el momento a otros mamíferos, a no ser los que hablábamos hoy. Por lo tanto, no es esperable ni que el perro, ni el gato, otros animales domésticos puedan participar en esa cadena.
Porque ahí el contagio por saliva podría ser muy directo, tanto del ave al perro y del perro al humano. O sea, podría ser un tercer vector preocupante y también entendiendo el contexto de nuestro país y el rol que tienen los perros en el campo.
Sí, pero por ahora eso no parece ser una forma eficiente de transmisión.
Más allá de las recomendaciones del Ministerio de Salud, ¿vos qué aconsejás ante la sospecha de la aparición de la enfermedad en el campo?
Bueno, obviamente comunicar, primero no manipular las aves muertas, ¿no? Tratar de no manipularlas. Si uno las quiere poner en una bolsa y cerrar la bolsa, eso hay que hacerlo con guantes y con protección facial y posteriormente descartar esos guantes y lavarse claramente las manos. Pero lo ideal es no manipular las aves muertas y comunicar al Ministerio de Ganadería que es el que se va a encargar de la manipulación de todas las aves y de las medidas de control.
Ahí está, la primera llamada, si vos sospechás que tenés un caso ahí en un predio productivo, es al Ministerio de Ganadería.
Sí, porque él es el que lleva adelante el control de este tipo de enfermedades en los animales. O sea, que lo que hay es que estar atento a la enfermedad y a la mortalidad, digamos, de aves. Para los que tienen criaderos, obviamente eso el Ministerio ya lo ha comunicado y está en control y digamos, eso está como muy controlado. Lo que se sale de ese control es las personas que podemos tener aves de traspatio, como se dice, gallinas, gansos u otras aves, que no son en el contexto de criaderos, claro, reglamentados y que están en contacto con el ministerio. Bien. Eso eventualmente puede pasar, y si ocurre eso, lo primero es comunicar al ministerio.
Claro.
Correcto. En definitiva, lo que vos decías es clarísimo y no está de más repetirlo, ¿no? Hasta el momento no hay ninguna evidencia epidemiológica de que el virus de la gripe aviar se pueda transmitir a los seres humanos a través de la cadena alimentaria, y los casos en seres humanos se han producido solo en personas que tienen un contacto muy directo con aves enfermas, pero nunca por la ingesta de carne o huevos. Eso es una obviedad ya a esta altura.
Sí, eso está claramente establecido. Bien. Porque además, yo te digo, este virus viene circulando desde hace más de 2 años. En Europa circuló muy fuertemente y no hubo transmisión a los humanos por esa vía, y no hay posibilidad de que ocurra.
Bien. Te cambiamos de tema, Henry. En Uruguay el último caso de rabia humana fue en 1966, acá en Montevideo. Y canina fue, más acá en el tiempo, en 1983 en Rocha. La semana pasada el Ministerio de Salud Pública detectó un caso de un murciélago infectado con este virus de la rabia en el centro de Montevideo. ¿Qué tanto hay que preocuparse?
Bueno, a ver, lo que pasa es que hay que reconocer que la rabia tiene como... digamos, la circulación del virus de la rabia entre los murciélagos, tanto hematófagos, que son lo que llamamos los vampiros, como entre murciélagos insectívoros, que en realidad son los que tenemos habitualmente en la ciudad, está presente, y el virus circula y los murciélagos en general no se enferman y tienen el virus. Además, los murciélagos se transmiten muy fácilmente entre ellos por su modo de vida, sus colonias, su forma de dormir, digamos. Hay un montón de cosas por las cuales el riesgo de transmisión entre los murciélagos es muy alto.
Tienen esa forma de dormir para abajo, colgados, ¿no?
Exacto. Pero además en colonias donde están agrupados, ¿no? Miles de murciélagos.
Una vida muy promiscua la de los murciélagos.
Por favor, Mariano, déjalos en paz.
Y bueno, entonces, sabemos que el virus está presente entre los murciélagos insectívoros fundamentalmente, y que tiene una distribución bastante extensa en el país, eso es así. Lo que pasa es que el riesgo de que de esos murciélagos le llegue a los humanos es bajísimo, porque la exposición de los humanos a los murciélagos,
claro,
para que eventualmente se produjera la transmisión, el murciélago necesita estar en contacto directo con el humano, tiene que haber, digamos, una lesión en la piel para que el virus pueda penetrar por la piel.
Ah, ok, eso es fundamental. Es bajísimo el riesgo porque, primero, el contacto que tenemos es escaso con los murciélagos, pero si te aparece un murciélago en tu casa... no basta con tocarlo, o sea, ¿tenés que tener vos una herida y que te entre ahí el virus de la rabia?
Sí, porque en general el virus no entra por la piel sana, entra por la piel lesionada, y de hecho por eso era el mecanismo de transmisión habitual, que es el más frecuente, es por mordedura de animales. Históricamente era por mordedura de perros, porque había circulación más intensa del virus entre los perros, pero como tú bien decías, desde 1983 no hay casos de rabia en perros en el Uruguay. O sea que ese mecanismo de transmisión prácticamente ya no lo tenemos. Pero ahí, ¿cómo se producía la transmisión? Cuando el perro te mordía, o cuando eventualmente un gato, que también puede ser un huésped que puede hacer llegar, te arañaba y te introduce el virus en una lesión en la piel.
Claro.
Eso con los murciélagos insectívoros, que son los que tenemos en las ciudades, no pasa, porque el murciélago no te muerde, salvo que tú lo provoques, estés en contacto con él.
Salvo que lo acorrales y lo amenaces, digamos.
Exacto. Entonces, no hay que entrar en contacto directo con los murciélagos. Te puede pasar que un murciélago se te meta para dentro de tu casa, Bueno, lo que habría que hacer ahí es tratar de ponerle un contenedor, una caja o lo que sea.
Un balde arriba y el papel abajo, sí, ese, ¿no?
Exactamente. Y tenerlo contenido y bueno, y este, y llamar para que este, se encarguen de
zoonosis.
Zoonosis se encarga de su eliminación o de lo que sea.
Ahora, yendo a lo práctico, Henry, si se te entra un murciélago en tu casa a las 10 y pico de la noche, en estas nochecitas que todavía son lindas.
Vos te agarras un julepe bárbaro, María Eugenia.
Yo seguro. Pero
hay que mantener frialdad y tratar de cubrirlo con la cajita o con el balde.
Sí, a mí seguro me genera pánico. Sí. Pero ingresa, está bien, le pones, no sé, el balde de lavar los pisos, ¿no? Lo tapás, abajo le pasas como un cartón, algo, una hoja.
El papel ahí va.
Sí, el papel, ojo, porque vuela y el papel es muy flexible y se te puede volar. Algo que tenga más cuerpo, una tabla, algo que tenga más cuerpo. Después, no, obviamente, no,
pero,
tiras todo.
Pero el papel sería sobre la pared o sobre el piso. Te lo está sosteniendo el piso, capaz o la pared. ¿Me explico?
Ahora, Henry.
No es, igual en ese momento no es fácil.
No, ¿qué va a hacer? Pero lo que yo digo es, de noche, justamente, llamás a zoonosis. Todo bien la teoría, pero. Y en la práctica me parece que ya es distinto.
Lo que yo haría en ese caso es, después que lo tengo dentro del balde, agarro una bolsa grande de basura,
sí,
cierro la bolsa de basura y dejo el animal ahí adentro encerrado. El balde con el papel y el coso. Uh-huh. Y si no lo puedo resolver en ese momento, lo resolveré en el día siguiente, pero con el animal encerrado adentro de la bolsa.
¿Y no muere de asfixia, no?
Y si muere, la verdad, me preocupa poco, digo, ¿no?
Henry, hay otros animales silvestres que pueden contagiarla, ¿no? Como zorros y zorrillos, por ejemplo. ¿Ahí el riesgo, claro, qué tan grande es? ¿Acariciándolos me puede contagiar o también hay que tener una herida?
No, también el mecanismo es a través de ingreso, a través de una lesión en la piel, claro, o de las mucosas.
Una lesión
es
mía.
Todo cutáneo.
Sí.
El virus de la rabia en general en los mamíferos está en la saliva.
Esa saliva tiene que entrar, digo, en una herida mía, digamos.
Una lastimadura.
Sí. Exactamente, en una lastimadura. Por eso el riesgo está fundamentalmente por la mordedura o eventualmente por el arañazo, cualquier cosa que te lesione. De cualquier manera, lo otro que hay que decir es que ante cualquiera de estas posiciones de riesgo, tanto ante los murciélagos como ante los animales silvestres, lo que hay que hacer es consultar al médico y lo que se indica es, si la exposición se considera que es una exposición de riesgo, la vacunación. Hay una vacuna muy efectiva para prevenir la rabia que se puede dar post-exposición. Tú, una vez que tuviste la exposición, se te dan 4 dosis de la vacuna.
¿Cuatro dosis, mira?
Sí.
¿Y en cuántos días te las das esas?
En 14 o 28 días.
Mira, un mes casi.
Ajá.
Te dan al día 0, al día 3, al día 7 y después al día 14 o día 28.
Mira vos.
Y es muy efectiva. Y si tuvieras una exposición de muy alto riesgo, o sea, una exposición donde sí tuviste una lesión en la piel, donde sí te muerde un animal que eventualmente no se puede controlar, no podemos saber que estuvo expuesto, tenía o no el virus de la rabia, se puede hacer, además de la vacunación, inmunoglobulinas. O sea, son anticuerpos que, digamos, atacan al virus de la rabia, lo mantienen inactivo y evitan que la persona sufra la infección. O sea que La prevención
está.
Después de los accidentes está y se gestiona a través del Ministerio de Salud Pública. Los médicos llaman a la División Epidemiología, Vigilancia Sanitaria, hay una guardia permanente y se gestiona la vacunación o la administración de inmunoglobulina si correspondiera.
Henry, tengo una consulta. Estamos en semana de turismo, ha aumentado muchísimo la movilidad, tanto de personas que están vacacionando dentro del Uruguay como también salen y también turistas vienen a conocer o a recorrer nuestro país. ¿Cómo estamos en cuanto al COVID, esta pandemia que ya no es tan pandemia, que ya no hablamos tanto porque las cifras por suerte han descendido de manera muy notoria? Pero bueno, casos en la vuelta siguen habiendo, nosotros tenemos casos en ámbitos laborales, uno siempre escucha cada vez menos, vale la pena decirlo, pero que algún conocido tiene coronavirus. ¿Cómo están las cifras? ¿Hay un aumento?
Sí, la situación está relativamente estable. Yo diría, el último aumento que tuvimos, y claramente lo tuvimos, fue ahí diciembre, fin de noviembre, diciembre, hasta quizás los primeros días de enero. Uh-huh. Y afortunadamente la circulación fue bastante, digamos, controlada, no tuvimos las situaciones de años anteriores, y ahora estamos en una situación relativamente estable. De hecho, el Ministerio ahora hace publicaciones quincenales de los casos, y los reportes de las últimas dos quincenas muestran una situación relativamente estable. Y como tú decías, si bien hay casos, yo diría, no esporádicos, porque todavía obviamente hay una circulación del virus, los casos son mayoritariamente leves, con una alta tasa de vacunación en la población y con 2 años y medio, más 3 años de circulación del virus, una alta proporción de la población también ya tuvo contacto con el virus, con lo cual hay una inmunidad en este momento en la población muy, muy fuerte, diría yo, que hace que los casos mayoritariamente sean leves. Se mantienen algunos casos un poco más graves, diría yo, que requieren internación, afortunadamente muy pocos, en las personas que no tienen una buena inmunidad por condiciones previas.
Sí, el mes pasado fallecieron 2 personas por coronavirus. Estoy mirando las cifras publicadas por el Ministerio de Salud Pública.
Sí, sí, estamos en cifras de fallecimientos muy bajos y una cifra de casos estable. Y los casos que requieren internación se concentran en estos grupos de personas con fragilidad fundamentalmente inmunológica, ¿no?
Sí, sí, que sí, muchas veces está relacionado con la edad, ¿no? Con
enfermedades preexistentes.
Está aquello que decíamos siempre, si es morir por coronavirus o morir con coronavirus, ¿no? Que muchas veces pasa que son personas que están muy mal de salud y que terminan falleciendo de otra cosa en realidad, pero además contrajeron COVID en la última etapa de su vida.
Sí. Eso pasó mucho durante la pandemia. Ahora ocurre mucho menos, pero sí, todavía tenemos algunos casos que los detectasen en la internación y que en realidad no vinieron por la infección por el virus.
Y no es el motivo del fallecimiento, capaz, ¿no?
También. Sin embargo, en los inmunosuprimidos, personas que su respuesta inmunológica, su sistema de defensa no funciona bien, todavía tenemos algunas formas, digamos, de afectación importante, con infección respiratoria importante, con compromiso respiratorio que determina necesidad de administrar oxígeno o algún otro modo de suplementar y tratar la insuficiencia respiratoria que le puede causar. Pero por suerte son muy pocos y, como te digo, están lamentablemente muy concentrados en ese grupo de personas.
¿La vacunación contra la COVID-19, Henry, tiende a ser innecesaria para toda la población ya?
Y bueno, es probable que sí. Es probable que la vacunación se deba concentrar de acá para adelante en los grupos de moderado y alto riesgo.
Ahí va, pero yo justamente me refería a toda la población. ¿Tiende a ser innecesaria para todos?
Bueno, a ver, todavía estamos en etapa de generar conocimiento para eso y de evaluación de, ajá, las campañas de vacunación en población general. Lo que sabemos es que en las etapas iniciales fue muy importante, sí, porque obviamente controló la dispersión viral, llevó a que los casos fueran mucho más leves, disminuyó muchísimo el riesgo de internación, el riesgo de ir a unidades de cuidado intensivo y el riesgo de morir. Esa es una etapa que creo que, un poco por lo que tú decías, es la etapa que ya vivimos. La pregunta es de acá para adelante. Bueno, de acá para adelante, por ahora lo que parece más establecido es que las personas de mayor edad, las personas que tengan comorbilidades muy importantes, y las personas que tengan problemas en su sistema inmunológico, su sistema de defensa, Esas van a requerir probablemente algunas dosis suplementarias hasta que la circulación del virus sea muy baja o que veamos que todos los casos son muy leves y que quizás no justifique seguir vacunando. Esa es una discusión que está planteada. Por ahora, lo claro es que los inmunosuprimidos y las personas de muy alto riesgo requieren mantener alguna dosis suplementaria periódica para mantener un estado inmunitario que les evite formas graves.
Bien. Doctor Henry Albornoz, profesor adjunto de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República. Siempre es súper interesante hablar con vos. Muchísimas gracias.
Bueno, un gusto. Muchísimas gracias para ustedes. Y a las órdenes.
Gracias, Henry. Un abrazo. Que pases bien.
Un abrazo.